Josué capítulo 5. Como hemos visto, ya pasaron el mar, el río Jordán. Vimos cómo se amontonaron las aguas, cómo los primeros tuvieron que mojarse los pies para que empezara a verse lo que Dios proveía. Entonces, muchas veces nosotros somos aquellos que no tomamos un paso sin huarache, ¿no? Entonces, no, hasta que no se amontonen las aguas, yo no me meto al río. Y Dios pide muchas veces, hasta la mayoría del tiempo, nos pide simplemente mojarnos los pies. No pide que tú metas tras cabo al río a que tú amontones las aguas. Él va a hacer eso. Pero que tú tomes un paso mostrando tu confianza de que Dios está a cargo de los resultados, no tú. Entonces, muchas veces el miedo tiene que ver, si no todo el tiempo, casi todo el tiempo, el miedo tiene que ver con el no poder controlar los resultados. Entonces nos da miedo subirnos a un avión, nos da miedo meternos al mar, nos da miedo pasar frente a un perro porque yo no estoy en control de lo que puede suceder. Y a veces somos no tanto valientes, sino valentones, que entonces desafiamos el miedo. No es que no me da miedo, sino desafío el miedo. Entonces eso es vanidad, porque estoy diciendo, ¿a que sí puedo controlar los resultados? A ver si te sale, ¿no? Entonces igual, eso simplemente es valentía, no es valor el desafiar el miedo. Pero confianza en Dios me permite descansar, porque Él está a cargo de los resultados, no yo. Entonces podemos tomar pasos de fe sabiendo que Él está a cargo de lo que sigue, no yo. Yo no tengo que producir un milagro, Dios ya lo trae en mano. Entonces Josué capítulo 5, por decirlo así, no suceden milagros en este capítulo, pero Dios establece ciertas cosas, son muy buenas para nosotros entender. Primero, hay un asunto pendiente. Ya pasaron el río Jordán y están entre el río y la ciudad de Jericó, y todas las ciudades fortificadas con sus ejércitos están delante de ellos. No es el mejor lugar o momento para lo que van a hacer. Pero otra vez, el primer paso fue meter los pies en el río Jordán, y luego vieron amontonarse el agua, sacaron piedras como señal, amontonaron las piedras ya de este lado del río, y ya están acampándose en frente de Jericó. Ya está el ejército de las tribus de Israel, ya está listo. Y dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Ahora, obviamente no está volviendo a circuncidar los ya circuncidados, pero tenemos que hacer cuentas. Explica más adelante, versículo 4, esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto. Todos los de 20 años para arriba habían muerto. Desde la sentencia, llevaban ya 2 años en el desierto, la sentencia fue de 40 años, entonces el que naciera después de esa sentencia de andar vagando en el desierto 40 años, los hijos de aquellos tuvieron que soportar la sentencia de Dios. Y durante ese tiempo, como quien dice, abrogó el mandamiento de circuncisión. Como iban acampando, pueden haber por razones funcionales, por razones de consideración, por razones que qué importa, de por sí están bajo sentencia de muerte, quién sabe. Pero los que iban naciendo a partir de eso, el mayor tendría 38 años, los que ya eran circuncidados ya tenían ya 19 años más los 38, entonces ya andan pegando casi los 60. Entonces ellos sí circuncidados, porque dices, oye, pero ¿cómo lo harían? Estamos hablando de pues miles y miles de cirugías. Es rapidita la cirugía, pero son miles, eso es mucho. O sea, aunque nada más estés engrapando así las hojas, eso también se te cansa la mano. Cuanto más si patalean. Entonces, cuando vemos eso, dices, bueno, eran 3 contra 1, o sea, 3 circuncidados contra un incircunciso. O sea, bien que pueden atender y hacer eso y alguien puede ordeñar las vacas y compartir leña y demás todavía en ese tiempo. Porque algunos como que no sabemos imaginar y visualizar bien las cosas, pero cuando empiezas a hacer cuentas ya te das cuenta. Entonces, versículo 2, otra vez, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Josué hizo cuchillos afilados que eran de probablemente obsidiana. Dice que era, al decir cuchillos afilados, eran cuchillos de piedra y probablemente por eso obsidiana. Entonces, a modo muy azteca lo están haciendo. Dice, se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Aralot es de los prepucios. O sea, hebreo no es elegante, simplemente es así. Esta es la causa, entonces, porque no habían los que fueron naciendo durante esos años. Versículo 5, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Ahora, tenemos que ver, en vamos a capítulo 4, versículo 19, y el pueblo subió del Jordán, ese es el día que cruzaron el Jordán y se amontonaron las aguas, el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero. En el mes primero, en primavera, el mes de Nisán, es cuando iban a celebrar al día 14 la Pascua. Okay, durante 40 años lo han hecho desde que salieron de Egipto. Entonces el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal. Todavía no se llamaba Gilgal, al lado oriental de Jericó. Entonces están como a 2 kilómetros de Jericó, quizás por mucho, y atrás de ellos está el río Jordán ya fluyendo y desbordándose. Todavía es primavera. Entonces el 10 pasaron. El día 14 van a celebrar la Pascua y tienen que degollar el cordero y tienen que tomar el mismo día 10, tienen que tomar y tenerlo en casa con ellos 3 días, el cordero de la Pascua. Entonces el mismo día que los que pasan el Jordán ya están seleccionando su cordero de la Pascua y lo tienen que ver y examinar y ver que es sano, que no tiene defecto alguno durante ese tiempo. Pero el día 11 empezar a circuncidar, ¿ok? Entonces, al ver eso, y cuando estamos viendo, ok, bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Dice versículo 9, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Gilgal tiene que ver con la palabra en hebreo que es rodar. Entonces, al decir quitar, el verbo es rodar. Hice rodar de ustedes su oprobio. Así. Entonces, imagínate, tú llevas algo en sí y simplemente te hacen así y va rodando por tu espalda y cae de ti. Eso es muy importante. Y es simplemente por haberse circuncidado. Pero cuando celebran la Pascua, están muy dolidos. Al tercer día ya hay problemas de calentura, mucha inflamación, mucho dolor. Son muy vulnerables frente a Jericó, el río Jordán. No hay camino para echar fuga, no hay por dónde escaparse. Si ahora les atacan los amorreos y los cananeos, no pueden defenderse muy bien. Y Dios se encarga de los resultados. Tú obedece, yo me encargo de los resultados. Si tú te encargas de qué hacer, tú te encargas de los resultados, de cómo te va a ir. Si obedeces a Dios, Él se encarga de cómo te va a ir. Entonces, ¿cuál es tu próximo paso hoy? Y tu próximo paso mañana. Es muy importante. Entonces, Dios se encargó de los resultados. Ellos obedecieron. Lógica nuestra sería, circuncídense y luego crucen el Jordán. Dios dice, no, yo me encargo. Pero si tú dices, no, yo lo voy a hacer así, Dios dice, ok, tú te encargas. Con tus dos manos tú te defiendes. Pero Dios se encargó que todas esas ciudades así, desfallecido su corazón por lo que había pasado. Dios se encargó de los resultados. Entonces, ¿con quién te la rifas? ¿Con tu consejo o el consejo de Dios? Eso es muy claro. Mañana vas a tener que tomar una decisión nuevamente. Mañana vas a decidir si caminas siempre otra vez, otro día más en tu consejo, o si empiezas a hacer lo que Dios dice y que Él se encargue. ¿Qué vas a hacer? Pero dice, otra vez versículo 9, Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Por qué ponen ese nombre? El cerro donde amontonaron todos los prepucios se llama Cerro de los Prepucios. ¿Qué fraccionamiento vives? El cerro de... O sea, qué raro, qué fuera de onda es eso. Pero el lugar donde acamparon, donde pasaron días, y al tercer día es cuando ya están sintiendo lo cruel de la cirugía que tuvieron, todo eso, ese día, el día 14, es cuando ya tienen que celebrar la Pascua. Y en debilidad, en su exposición y vulnerables a todo lo que puede venir, no sintiéndose muy bien, con dolor, probablemente con calentura, sin ganas de... Y están celebrando, fuimos librados de esclavitud en Egipto. ¡Auch! ¿Ok? Pero ve lo que... Es contrario a lo que nosotros haríamos. Diríamos, no. Mira, mi amor. ¿Así aconsejas? Mira, mi amor, y pateas algo. Entonces ellos pudieron haber dicho, como Pedro... Desciende el lienzo, todo tipo de animal, la voz del cielo dice, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no Señor, a ver, no digas no si le vas a decir Señor, y no digas Señor si le vas a decir no. Te estás contradiciendo, y se oye muy mal de tu boca. Entonces, otra vez, o sea, haz lo que Dios dice y que Él se encargue de los resultados. Y empezamos, pero ¿qué? Es que tú sabes lo que va a suceder, déjame decirte. Perdimos nuestros pasaportes y visas. Krista tiene de emergencia ir a ver a mi suegro, que tuvo ya dos embolias, que ya no reconoce mucha gente, está preguntando por una de mis hijas. 30 años de oración por él y así. Y no encontramos. Krista se cae en la escalera. Movemos el vuelo, porque no puede viajar. Y en eso no encontramos ya el pasaporte y las visas y todo eso. Ayer terminé el bosquejo y estaba yo así. Teníamos que ir temprano a la embajada mañana, y luego regresar con lo que nos den para martes temprano ir aquí a migración para que en 2-3 días que no va a alcanzar y otra vez cambiar el vuelo y otra vez te rebanan tu boleto. Entonces de así y decir, ¿y qué? El viejo puede morir. Pues no depende de nosotros que vaya al cielo, ¿no? Pero son 30 años de oración y sería bueno y bueno, tú sabes, Dios. Y yo sintiéndome mal dije, Señor, se me hace tan raro que se hayan perdido estos. Levántate, abre aquí, abrí, ya han buscado aquí, abre, abrí, saca todo, saqué todo, ve metiéndolo uno por uno, entonces una carpeta, un folder, unos recibos, esto, mi cinta de medir, y todo, todos mis triques. Y está la caja que venía con esta Biblia. Saco la caja y la tengo, la voy metiendo, volteala, así. Así como alguien estuviera parado a mi lado así. Volteala. La volteo y tiene en la caja, en la parte de arriba, recortado para que tú veas el color y que si es color lila o café o algo así. Volteo, obediente, y ahí están los dos pasaportes y las dos visas. Y entonces dice, bueno, entonces, ¿qué rollo? O sea, Dios la pudo haber detenido que no se cayera en la escalera. Dios pudo haber hecho que encontrara... O sea, ¿por qué no antes hacer eso? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tan cardíaco? Para que vea que Dios sabe exactamente toditito. Y tú con tu inmensa sabiduría y prudencia, no le madrugas, ni le llegas. Él te dejó y viene de regreso por ti y todavía estás hablando. Entonces, y así, y volteo y digo, Dios está enormemente en control. No sabemos qué es lo que Él traiga, pero ya nos queda claro. Él sabe todo y está en control. Me pudo haber dicho eso antier. ¡Ay, Dios! ¿Qué más le dijeras antier? Pero ahí están. ¿Qué? O sea, ¿quién se va a encargar de los resultados? ¿Yo o Él? Entonces, ¿a quién hay que hacerle caso? ¿A mí o a Él? Ah, bueno, pues. Inténtalo. Es que... Cállate. Y haz lo que Él diga. Obedece. Y que Él se encargue de los resultados. Pablo dejó que Dios se encargara y fue a la cárcel. No por eso todo va a ser así bonito y vida de Barbie. Pero deja que Dios se encargue de los resultados y tú haz lo que Él está diciendo. Entonces, hicieron, están muy expuestos, están en peligro, están en su debilidad. Ni la fiesta de Pascua fue tan chida como en otros años porque, o sea... otra chuleta de cordero, no quiero nada, no hay más temprano. O sea, así están, de mal humor, no disfrutando, pero ellos llaman el lugar, aquí rodó algo, aquí algo se nos cayó, que fue nuestro oprobio. Muy importante, cuando empiezas a vivir en la zona de depender de Dios y no tener confianza en la carne, se te roda tu oprobio. Entonces te promete, mira, empieza a sembrar diezmos y vas a prosperar. Empieza a hacer esto. Haz esto y tu marido te obedece. Haz esto y tu mujer te obedece. Puedes ser un patriarca, matriarca, puede ser esto, magia, así. Y te prometen todo eso. Y estás poniendo tu confianza en la carne, en tu justicia, en tu habilidad, en tu sabiduría, etcétera. Y vas a llevar tu oprobio contigo porque solo Dios puede quitarte el oprobio. Vamos a Filipenses capítulo 3. Entonces sales a desayunar y le cuentas a la amiga y dice, ay, pues mira, haz lo que yo hago. Dile, ¿sabes qué? Con tu permiso voy a hacer lo que Dios dice. Ay, pero amiga, es que voy a hacer lo que Dios dice. Y que Él se encargue. Ay, en tu religión son raros. Sí, somos unos marcianos, horribles, feos, así es. Pero Dios se encarga de mi oprobio, no yo. Entonces, Filipenses 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esos son los judaizantes. Pero eran falsos maestros, eran judaizantes. Mira, haz esto y ya Dios te acepta. Circuncisión. Obedece esto y Dios te bendice. Ofrece esto y Dios te prospera. Entonces existen hasta el día de hoy. Son hombres y mujeres y a lo mejor desayunas con ellos en el secreto. O Sanborns. O son tus compañeros de trabajo. O hasta aquí mismo en la iglesia. Haz esto, haz esto. Sana, sana, colita de rana. Y te ofrecen todo lo... Son unos merolicos. A la ley, los profetas, diles que consulten las escrituras y que no abran la boca, porfas. Que estás muy atareado, que tienes muchas broncas y que no hablen. Que dejen que Dios te hable. No, pero es que... Deja que Dios me hable. ¿Qué tienes miedo que Él te contradiga? Y por eso, o sea, no se callan porque quieren convencerte para que tú en tu momento les convenzas. ¿Qué tal si Dios nos convence a todos? ¿Qué tienes miedo? O tu amiga, o tu amigo, tu mamá, tu suegra, ¿quién es? ¿Tiene miedo de que Dios le contradiga? Entonces, guárdate de eso, dice. Cuida. ¿Por qué? Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Cuándo? Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Jesús es tu jactancia o otra cosa? Si todavía te jactas en otra cosa, no eres cristiano, no eres cristiana, no vas al cielo, no tienes vida eterna. Si Jesús no es tu gloria, cielo no es tu porción. Puedes ser bautizado, puedes haber tomado navegantes 3, puedes dar consejo a 1,000 personas, puedes predicar con un púlpito de acrílico. Pero si Jesús no es tu gloria y tu porción, no eres salvo, no eres salva. Todavía tienes confianza en la carne y tu oprobio lo estás cargando todavía. No, pero es que yo he predicado a más que tú, así es que cállate. Yo he dado consejería a más que tú, así es que cállate. Yo he ayudado más matrimonios que tú, así es que cállate. Yo he orado por más enfermos que tú, así es que cállate. ¿Y que en qué me ha servido? ¿En qué me ha ayudado? ¿Eso me va a llevar al cielo? ¿Eso me pone de pie delante del Cordero de Dios? ¡No! Mi gloria es Cristo Jesús. Me jacto solo de Él. Nada sirve. Ya hice maestría en fracaso, 24 años. ¿Y crees que 8 años aquí en Cuernavaca han sido así? ¿Fácil o de maravilla? No. Otra vez quebrantamiento, humillación y vergüenza. Ay, no, pastor, no digas eso. Es la neta. Es la verdad. Mi gloria es Cristo Jesús. Él me espera. Y Él me mete a su gloria. Nada más. Y si crees otra cosa, estamos orando por ti. Porque te ves muy doblado bajo tu oprobio. Y es evidente. Y lo puedes disfrazar y poner así tu chalina, una chamarra, un sombrero, mariachi para compensar esa joroba que traes. Pero llevas todavía tu oprobio. Y dice, otra vez, Filipenses 3:3, dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Me pesa cuando alguien se presenta y dice, nosotros nos congregábamos con, y dicen el nombre de un predicador. Cristo no es tu gloria. Él no es tu porción, Él no es tu salvador. Aquel predicador es. No, nosotros nos congregamos así. ¿Y sabes qué? Semilla de mostaza no es tu salvador, no es tu porción, no es tu gloria. Y algunos igual así. Semilla de mostaza. ¿Qué? Mira, semilla de mostaza, somos una bola de marcianos. Cristo es nuestra gloria. Él es nuestro salvador, Él es nuestra porción, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio. Él levanta nuestra cabeza y se para como escudo. Él, Él. Y semilla de mostaza un día no existió y otro día puede volver a no existir. Y Cristo Jesús vive y reina y tiene las llaves de la muerte del Hades en sus manos y sus ojos como llama de fuego nos miran. Él es mi gloria. ¿Ok? Que nos quede claro, no tenemos confianza en la carne. Y Dios, ¿con qué acciones nos va a librar de esa tendencia humana nuestra de confiar en la carne? Él sabe que es hábito, que es familiaridad, que es costumbre, Él sabe eso. Y porque nos ama, va a ser un cuchillo de obsidiana y nos va a librar de ese oprobio y va a rodar el oprobio de nuestra espalda y vamos a poder subir y tomar la tierra ya sin problemas. ¿Crees? Ok. Dices, ok, vamos a Josué 5 otra vez y descansa, respira tantito. Lo tengo que decir en esos términos, papá. Mamita, te tengo que decir en esos términos, es vida y muerte. Es vida y muerte. Fe de bautizo, certificados y diplomas de cursos, etcétera, membresía, ser el encargado de estacionamiento, anfitriones, cuna, predicar, tener un micrófono acá muy wow. ¿Todo eso qué? Nunca me ayudó a no pecar. Nunca te ayudó a no pecar. Tu abogado a la diestra del Padre, el que te ve y te ayuda y asiste en toda situación de tu vida es Cristo Jesús. Redescubre eso. Encuéntralo nuevamente a tu lado. He aquí, Jehová está a mi diestra. No resbalaré. Okay, es muy importante. No lo puedo subrayar. Ya se me rompió el lápiz por subrayarlo tanto. Josué 5. Entonces, versículo 10, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua los 14 días del mes, adoloridos, incómodos, y rodeados y protegidos y bendecidos por Dios. Celebraron su liberación de esclavitud y el primer paso de entrar a la tierra prometida, celebraron eso en su debilidad, incómodos, adoloridos. ¿Te das cuenta? Dios dice, ajá, sí, O sea, Dios sabe que tienes, ¿sabes qué? Tienes 10,000 años por delante. ¿Qué es hoy? Un poco de inflamación. ¿Qué es hoy? Un poco de dolor. Tienes 10,000 años y cuando se acaban esos 10,000, otros 10,000 años que te voy a mostrar quién soy. Ya te redimí, ya te quité el oprobio. Ya no te defiendas, yo te defiendo. Entonces, acamparon, celebraron, versículo 11, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. O sea, es primavera, es abril probablemente, entonces hay espigas de cebada, pero es verde, entonces lo tuestan, no pueden hacer harina todavía con ese grano. Pero entonces tuestan las espigas verdes para comer y comen por primera vez. Algunos de ellos nunca han probado otra cosa sino maná toda su vida. Y al otro día celebran una combinación de pan sin levadura hecho de maná y las espigas tostadas, frutos de la tierra prometida, y están combinando esto. Dios ha sido suficiente toda mi vida y mira lo que me deja disfrutar. Estas espigas nuevas. Y comieron el fruto de la tierra. ¿Pero cómo? Adoloridos, calentura, incómodos y celebrando. Y entonces el más viejo, el más chico en la mesa, tiene que decir, y pobre niño, ¿no? Si es un niño de 3 años, está, es que me duele. A ver, pero hazme la pregunta de la tradición. El más chico tiene que preguntar al más viejo en la mesa. El más viejo ya está circuncidado en muchos de estos casos. Y pobrecito, canoso y diciendo, ay, pobre niño. Vamos a orar por él. Entonces el chiquito tiene que decir, ¿por qué es esta noche diferente? Y dolido. Porque Dios nos sacó con mano fuerte de servidumbre en Egipto. Y empiezan a partir el pan, empiezan a comer y empiezan a probar todo eso. Pero hay algo nuevo en el plato, que son esas espigas verdes, primeros frutos de la tierra nueva donde van a vivir. Entonces dice, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no tenemos confianza en la carne. Entonces ellos, en total dependencia de Dios, comiendo con una mano maná y con la otra mano frutos de una tierra que ellos no sembraron, eso, van a vivir en casas que no construyeron, van a comer frutos de árboles que no sembraron, van a beber de ríos que ellos no, ni siquiera saben el nombre todavía del río. Ellos están experimentando algo nuevo en su dolor, débiles, expuestos, protegidos por Dios y celebrando juntos algo. Pero, ¿verdad? Ser librado de servidumbre es de gozo y es de dolor. Y si Dios te quita el oprobio, no quiere decir que te quite el dolor. Eso se va sanando. Pero de aquí a 15 días ellos van a estar, ya no van a estar pensando en eso. Lo único que dicen es, ¿para dónde? No, pues en el lugar donde hizo rodar el oprobio, donde nos quitó el oprobio, donde empezamos a comprobar su bondad, su fidelidad, su soberanía, su omnipotencia. Empezamos a comprobarlo, lo sabíamos, pero ahora lo empezamos a comprobar. Y dice, versículo 13, otra cosa sucede, qué interesante. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, está pensando, claro, me dijeron todos, Josué, no te salgas solo a caminar, es que quiero nomás asomarme y tomar como reconocimiento de Jericó. ¿Para qué? Ya sabemos, los muros bien altos, bien gruesos, o sea, la ciudad es nuestra, pero no sabemos cómo la vamos a... Pero yo nomás quiero ir a ver. Y va solo. Y de repente un hombre con espada en la mano, y Josué, ya me dijeron, pero... Entonces, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y mira la respuesta. Él respondió, no, mas como príncipe o capitán del ejército de Jehová he venido ahora. El ejército de Jehová no era Israel. Esos son los ejércitos de Jehová, las multitudes de Israel. Pero el ejército de Jehová es todas las huestes de ángeles. Entonces, como capitán del ejército de Jehová, he venido ahora. Y una traducción más literal es, no, soy capitán del ejército de Jehová, he venido. Cuando estás tomando los pasos que Dios te marca, no teniendo confianza en la carne, tu gloria es Cristo Jesús, Él provee, Él protege y Él se hace presente contigo con la espada en su mano. Descubre su diestra, está ahí y dice, he venido. Pero checa eso. No dice, ay, yo soy de los tuyos. No, Dios no es nuestro, somos de Él. En la gran pregunta no es, bueno, como yo tengo este capricho, Dios que es mi papito, a veces me raya cuando dicen papi Dios. No tengo esa cultura desde niño de tanta confianza con Dios. Mi confianza con Dios es otra. Mucha transparencia, pero también sabiendo pues que Él está sufragando todos los gastos, no es tan papi, y yo no soy tan mi rey para Él. Entonces, ahí está Él poniendo todo, entonces es eso, o sea, bueno, yo tengo este capricho, y mi Padre Dios, puedo tronar los dados y decir, sí, hijito, ¿qué? A ver, dime, para que Jaimito sea feliz. Cristo es mi gloria. Ya no tiene que darme más para que yo sea feliz. Y si es Cristo más otra cosa en tu vida, no tienes a Cristo. Estás engañado, estás engañada. Si es Cristo más otra cosa para por fin ser completo o completa. Cristo y una novia, Cristo y un novio, Cristo y dinero, Cristo y salud, no. Entonces Cristo no es tu porción, no es tu salvador, no lo tienes. Y si alguno no tiene a Cristo, no es de Él. Necesitas ver esto hoy. Necesitas arreglar eso hoy. No, pero yo... Sí, tienes 30 años, tienes 40 años, tienes todo eso, tienes todo tu currículum. ¿Y sabes qué? No tienes a Cristo. Cero. Estás perdido o perdida. Vas al infierno sin Él. O deja que Él rode de ti tu oprobio. No teniendo tu confianza en la carne, sino solo en Él. Y la operación puede doler. Y puedes estar 3, 4, 5, 8 días, 15 quizás. ¡Ah! Sí, sí, así es. Y durante ese tiempo de dolor, de decir, ay, ¿por qué me hiciste hombre? Las mujeres también tienen su dolor en la vida, hijo. Aguanta, vara. Ahora, pero es eso, o sea, durante ese tiempo Dios se encarga de ser libre de oprobio, de ser libre de todo eso, expuesto, en peligro, indefenso y todo eso, y Dios se encarga de ti, porque Él estima esa confianza, la estima, es lo que Él busca en nosotros. Cualquier pasito, cualquier emblema que podemos ofrecer que significa creo en ti, confío en ti. Tú te encargas de mí, tú te encargas de los resultados. Yo no, ni siquiera soporto dolor, ¿cómo voy a soportar mis decisiones? No puedo. Encárgate de mí. Y da a tu siervo sueño porque me duele. Entonces, no. Yo no soy ni de los enemigos de Israel, ni soy de Israel. Entonces, digamos a Dios, papi, yo quiero eso. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Dile, ¿para qué lo quieres? Para ser feliz. Entonces yo no te hago feliz. ¿Sabes qué? Si Dios no te hace feliz, nada te va a hacer feliz. No lo conoces, no lo tienes. Punto. Y no es por grados. no vas entrando, el día que Dios te llame a su presencia, no vas entrando por grados. Así como que ya llegué hasta aquí, otra estación, me voy a hacer un así, pero persignar bien grande. Y otro paso hacia... No, no es por grados. Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y si Él no es tu tesoro, no lo conoces, no te ha trasladado al reino de su amado Hijo, estás en tinieblas, bajo su potestad, totalmente engañado, confiando en tu carne. Y estamos orando por ti. Nomás te lo quiero notificar. Entonces... Y Josué, yendo hacia él, le hace esa pregunta. Dios le contesta. ¿Y cómo sabemos que es Dios? Por lo que dice. Entonces Josué, versículo 14, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y puede decir, bueno, él se equivocó. No sabía que no era Dios, que era nomás un ángel o algo así. Los testigos de Jehová te van a decir que es el arcángel Miguel. La Biblia no dice eso, y no hay una instancia que un hombre adore un ángel y que el ángel no le reprenda. Entonces, aquí no le dice nada, es más, le dice, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, no dice no lo hagas, como el ángel con el apóstol Juan en Apocalipsis, dice, quita el calzado de tus pies, lo que Dios dijo a Moisés, porque el lugar donde estás es santo. Dios no necesitaba la encarnación para darse a conocer a nosotros. O sea, Jesús nacer y que lo acuestan en un pesebre. Él no necesitaba la encarnación para darse a conocer. La encarnación es para hacernos de Él. Es para redimirnos. Dios pudo haberse dado a conocer desde en Edén. Y Eva deciden que son ustedes muy sabios y que no me necesitan. No me necesitan. A ver, retiro todo mi oxígeno que yo hice para ustedes, que no lo necesitan, y a ver con qué respiran, con qué boca hablan. No pudo haber hecho. Pero ¿qué es lo que da a conocer? Su poder. Pero al redimirnos, nos reafirma, como la Biblia dice, Dios es amor. Nos redime. Y si no has podido captar lo que fue su obra redentora, no tienes a Cristo. Eso es por realizar todavía en tu vida, tener a Cristo. Si no has captado su obra redentora, que no era para hacerte feliz, era para hacerte de Él. Y si eso no te hace feliz, no eres de Él todavía. Así de sencillo. Y hoy, antes de ver el partido, antes de otra cosa y antes de dormirte, arregla ese asunto con Dios. Ve con Él, con lágrimas, pide arrepentimiento. Dile, Dios, muéstrame mi verdadera condición, porque ya me dicen que no te tengo. Que no tengo vida eterna, no tengo esperanza, no tengo refugio en ti. Quiero que seas mi porción, quiero que seas mi gloria, quiero que seas mi salvador. Y por alguna razón me lo he perdido en todo el vaivén de la vida, me lo he perdido. Pero no quiero que pase este día. Hoy es el 7 de abril. Que sea un gran día para ti. Que sea un cambio para ti total. No para ser feliz, sino porque ya sabes quién es Cristo para ti. Y eso es todo lo que necesitas. Entonces, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y dos cosas aquí aprendemos. Primero, la circuncisión. Quita nada entre tú y Dios en lo más íntimo. Es la circuncisión. Y quita el calzado, nada entre tú y Dios en lo más común, corriente y cotidiano. Donde caminas, nada entre tú y Dios. Y si tú todavía tienes que como... llegar a la iglesia así, y ahora voy a hacer mi devocional. ¿Qué onda? Es la circuncisión no hecha con manos. Alguien tiene que quitarte oprobio. No tienes que hacer así, llegar tocando con los codos, decir, Dios, mira lo que te traje. ¿Me aceptas? Todavía no le entiendes. Todavía no has conversado con Él, no le has escuchado. Si todavía vienes confiando en la carne, ofreciéndole algo. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? Bueno, ahí les va el lanzamiento del llamado, si quieren. Pero realmente, decisionismo, De que ya alcé mis manos, ya pasé al frente, ya llené una tarjeta. ¿Sabes qué? El problema es que algunos de ustedes ya hicieron algo así. Y les dijeron que ya eres de Cristo. Y Él no es tu gloria, no es tu porción, no es tu tesoro, no es tu luz, no es tu esperanza. Entonces no es nada. Es falso. Es un engaño que has tenido. Y por eso no te funciona. Entonces, mejor arréglalo tú con Él, así, transparente, y deja que Él meta el cuchillo filoso de obsidiana. Va a doler y te va a circuncidar el corazón y va a exponer tu corazón a Él y vas a decir, ¡ay, pero no me lastimes! Te voy a lastimar, pero te amo, te amo. Te estoy librando de tu oprobio, lo estoy rodando de ti. Y mañana comerás de los frutos de la tierra y yo me encargo de ti. Cuando nace un bebé, ¿quién se encarga de su ombligo? Él está a despensas de quien lo ama. Puedes ponerte así tierno, vulnerable, dolido, no puedes ni siquiera mover bien la cabeza todavía. Puedes ponerte en manos de Dios y decir, tú encárgate de mí. Muéstrame lo que me tienes que mostrar. Dime lo que me tienes que decir. Líbrame de mi oprobio. Quiero ser tuyo, quiero ser tuya, quiero que seas mi porción, no lo eres, lo confieso. Ya no lo defiendo, ya no me justifico, ya no me esquivo, ya no me escabullo. Hazme tuyo, hazme tuya. Quita mi oprobio, líbrame. ¿Y crees que no lo va a hacer? ¿Crees que te ha dado gracia para soportar este tremendo regaño? ¿Qué crees que te da gracia para soportar eso, para no llevarlo a cabo en ti? Con el dolor de mi alma. Yo quisiera hablar de cuando Cristo venga y estemos en las calles de oro. Qué lindo será y beber del agua, del río de agua de vida. Ay, qué chido. Pero ¿sabes qué? No vas a estar ahí. Y eso no está bien. No es posible. Y hay gente que tiene todo el tiempo que yo tengo en Cuernavaca escuchando estos sermones. Y eres muy diestro en hacer ping pong espiritual. Y pum, pum, y mandas la pelota a cualquier lado y nunca te llega aquí. Entonces, igual, deja esa paleta y deja que Dios meta su cuchillo hasta el corazón y que Él haga lo que Él tiene que hacer en nosotros y que te libre de tu oprobio. Nadie lo puede hacer. En 40 años nadie les libró de su oprobio. Dios lo quitó. Y ellos andaban cumpliendo, andaban celebrando, andaban con el altar, con el arca, con sacerdotes, con incienso. Hicieron todo, pero nada les quitó su oprobio. Y has hecho todo, pero nada ha quitado tu oprobio. Ahora, simplemente dile, ok, acaba conmigo, hazlo. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y necesitado, Señor, de ti. Con el cuchillo en la mano y sin poder para hacer lo que sigue, tenemos que poner el cuchillo en tus manos y cerrar los ojos y dejar que tú hagas lo que tengas que hacer, Señor. Líbranos de ídolos, líbranos de adicción a nosotros mismos, líbranos, Señor, de adicción a nuestra supuesta felicidad, líbranos, Señor, de amar tanto Babilonia que pateamos a Cristo 7 veces en el camino para llegar. Líbranos, Señor, de encontrar otra luz para nuestros ojos que no eres tú. Líbranos de todo eso, Señor. Queremos ser tuyos. Y no lo podemos lograr. Y trata con nosotros, Señor. Y muéstranoslo. Y durante el resto de este día, Señor, te suplico a favor de cada hombre y cada mujer que esto queda como pendiente en su vida, que no lo ha podido finalizar, no lo ha podido realizar, porque no es nuestro el poderlo hacer. Es la circuncisión no hecha con manos. Señor, queremos acabar este día bien y saber quién es nuestra gloria, quién es nuestra porción, quién es nuestra esperanza y nuestro refugio, quién es la luz de nuestros ojos. y Señor nuestro. Porque nos amas, nos atrevemos a pedírtelo. Porque Jesús fue a la cruz para redimirnos y llevarnos a ti. Aquí estamos, pero no podemos si tú no intervienes. Entonces, Señor, aquí estamos y esperamos en ti. Amén.